aquí con nosotros Felipe Piña. ¿Cómo estás, Felipe?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien.
Muy bien. ¿Todo bien?
Todo bien. Está medio raro el clima.
Eso te iba a preguntar, sí, porque estoy esperando la lluvia desde que Silvita dijo que iba a llover.
Tiene tiempo, tiene así como tiempo de lluvia. Tiene pinta de lluvia.
Está bien. Si hay olor, ¿viste que hay olor a lluvia cuando está por llegar?
Sí, medio raro.
Sí.
Pero bueno, igual la ciudad siempre está, tiene su
siempre
onda.
Siempre está linda, tiene su encanto totalmente. Bueno, ¿de qué hablaremos?
Hablaremos de Don Hipólito Bouchard.
Muy bien.
La calle de Luna Park para mucha gente.
Claro. Sí, iba a decir esto,
esos nombres que no lo dicen mucho, pero cuando uno empieza a averiguar de quién se trata, estamos hablando de un personaje notable. La verdad que uno de los más novelescos, podemos decir, de la historia argentina. Un muchacho que nació en Saint-Tropez, un hermoso bañario. Y por lo tanto tuvo que dedicarse algo vinculado al mar, porque era un puerto muy importante toda esa zona, y de jovencito ingresó a la Marina Francesa, se convirtió en oficial, acompañó a Napoleón a la campaña de Egipto, después estuvo en Haití, y se va a decepcionar un poco como muchos revolucionarios franceses cuando Napoleón se convierte en emperador. Esta vuelta que da la revolución, viste, de 1789, revolución, jacobinos, girondinos, finalmente un emperador, ¿no? Una cosa que a muchos se enoja, y muchos se vienen para acá, entre ellos él, a seguir luchando, ¿no? Por lo que era en aquel momento la libertad, la lucha por la libertad. Y aquí, bueno, va a empezar a colaborar en la proto-marina, se está formando una marina, y participa, por ejemplo, en la creación de la marina con Brown, ¿no? Guillermo Brown, de quien hablaremos algún día. Este irlandés notable, tan querido en Irlanda, ¿no? Un personaje muy recordado en Irlanda. Y aquí, por supuesto, ¿no? Casa Amarilla. Cuando hablamos de Boca y Casa Amarilla, estamos hablando de Brown. Y participa en la defensa del bloqueo que hace España, ¿no? Desde Montevideo contra nosotros, que consistía en un bombardeo persistente. Había bombardeos muy fuertes contra la ciudad, ¿no? Muchas crónicas del bombardeo sobre las casas. No era nada fácil, ¿no? Así, cuando nosotros proclamamos la primera junta, Montevideo, que seguía siendo colonia española, nos atacaba, nos bloqueaba, y ahí Bouchard tiene una actuación importante hasta que se entusiasma mucho con la llegada de San Martín y deja por un momento a la marinería y se incorpora curiosamente al regimiento de granaderos a caballo, ¿no?
Mirá, exhibe la marina,
exhibe sus dotes de combatiente y va a tener una actuación destacadísima en el combate de San Lorenzo, al punto tal que don José San Martín deja anotado en el parte que la bandera fue quitada al enemigo por la valentía y el coraje de don Hipólito Bouchard, que se la quita, dice, a costa de la vida del abanderado. O sea que ahí se empieza a ver quién es Bouchard, ¿no?
Claro.
Un hombre que no le tenía miedo a nada, y gracias a esto la asamblea lo nombra ciudadano argentino. Ahí comienza nuevamente sus actividades navales. San Martín entiende que está mejor que un tipo con tanta experiencia se dedica a la minería, y le va encargando, junto con Brown, en la tarea de limpieza de la costa del Pacífico, ya pensando él en la campaña a Chile. ¿No? Acabamos, como es interesante ver los contextos, como un tipo como San Martín no dejaba
ya
nada.
Ya tenía esa visión.
Claro, entonces, necesito, voy a hacer la campaña del Pacífico, necesito ir limpiando la costa del Pacífico,
claro,
a lo cual le encarga a Brown y Bouchard a cargo de dos naves, ir recorriendo el Pacífico y atacando los puertos. Atacan Valparaíso, van a terminar bloqueando el puerto del Callao, ¿no? Una cosa muy muy fuerte, porque con dos barquitos nada más logran muchísimo. Y finalmente se produce un episodio muy de novela, que es el ataque a Guayaquil, un puerto muy importante en el actual Ecuador. Y en ese ataque va a ser capturado Brown, como represalia Bouchard captura al gobernador y a su hija. Y ahí se establece una situación de rehenes.
Claro, de negociación muy tensa, con rehenes.
Muy tensa. Al no responder y amenazar con ahorcar a Brown, Bouchard hace un ataque sorpresa sobre el castillo del vicegobernador que estaba a cargo. Una operación increíble con toda su tripulación más indígenas del lugar. Destrozan completamente el palacio. Los tipos se rinden creyendo que estaba todo listo, y Bouchard le cobra un impuesto revolucionario que consistía en todo el tesoro que había en Guayaquil. Como compensación de guerra por todos los daños causados, ¿no? Ahí se produce entonces la liberación de Brown. Se reparten el botín porque eran corsarios. Recordemos que el corsario no es un pirata, sino es una persona que está contratada por un estado y que se queda con un tercio de las presas legalmente.
Como parte de pago.
Hay que tener confianza, claro, que el tipo diga, este es el tercio.
Claro, claro.
Pero bueno,
hay que confiar en
se supone que sí, ¿no? Después vuelve a Buenos Aires y hace lo que va a ser su más grande hazaña, que es la primera vuelta al mundo de una nave argentina llamada La Argentina, con la intención, estamos hablando ya de 1817, la nave parte el 9 de julio del 17, con la intención de que reconozca la independencia argentina alrededor del mundo.
Justo un año después.
Un año después de Tucumán. Mirá. Parte, es una expedición realmente novelesca. Mitre se enamora de ese viaje y se le va la pluma, ¿viste?
Claro.
Por momentos, estamos hablando de Salgari, qué sé yo, ¿no? El tipo va al África, a Madagascar, tiene un combate con barcos negreros, libera a los esclavos. Después continúa a Malasia, donde se enfrenta a los piratas malayos, tal cual como Sandokan, ¿no? Como si fuera una especie de Sandokan. Logra capturar varias naves porque el objetivo era bloquear el puerto de Manila. Manila era un centro clave de distribución de los productos del Oriente hacia México. Estamos hablando del área Pacífico. Cosa que logra bloquear y hundir parte de la flota española en el puerto de Manila. De ahí va a Hawái, donde logra que el rey, que se llama Kamehameha, como el de Dragon Ball.
¿Cómo se
No sé si lo sacaron de ahí, viste, pero es el nombre realmente del rey, que reconoce, es el primer gobernante del mundo que reconoce la independencia argentina. Y ahí Bouchard se entera que una nave argentina, la Chacabuco, había sido atrapada por los hawaianos.
Sí.
Le pide también una indemnización y que rearme la
nave.
Era bravo, sí. Le piden que rearme la nave y que le dé tripulación para su tercera etapa de viaje, que era nada más y nada menos que la conquista de California.
¡Wow! ¿Mm?
En el medio hay un episodio muy interesante, que es la pretensión de Bouchard de ir a la isla de Ascensión para rescatar a Napoleón, cosa que no se termina de concretar.
Claro.
Porque bueno, dicen no te da para tanto,
es un
lugar más custodiado,
claro.
Pero bueno, ahí sí llega a California y logra, luego de durísimos combates, tomar Monterrey, la capital de California, aquella ciudad del zorro.
Y ahí fue cuando por un rato tuvimos la bandera argentina.
Siete
ahí,
días flanó la bandera de Belgrano, la bandera fue territorio argentino, California, claro. Porque esa era la capital de California, donde se ve la serie El Zorro, pero es interesante porque era un lugar militar muy poderoso y ahí se gobernaba California, ¿no? Que era en ese momento, por supuesto, territorio español, ¿no? Como luego lo fue mexicano y como todos sabemos, en 1848 Estados Unidos se lo anexa, entre comillas, a su territorio. Pero bueno, se toma California, son 6 días de bandera argentina en California.
Lo que se proponía lo lograba.
Así es, un hombre de mucha voluntad, temible, realmente temible, tipo temible, muy valiente, muy patriota, con las ideas de... Había arraigado el pensamiento de que era un argentino, un latinoamericano, por lo menos. Y hace toda esa campaña y a la vuelta va atacando los puertos del Pacífico por mandato de San Martín, Nicaragua, Honduras, Salvador, todos los puertos los va atacando.
Limpia el Pacífico, como
le
había
el Pacífico y llega a Valparaíso en el momento, un mes antes de que parta la expedición al Perú con San Martín, en la que va a participar activamente. Luego ya en Perú se produce el episodio de Cochrane, que era el jefe de la flota de San Martín, un verdadero filibustero, es decir, San Martín decía, el Lord Filibustero, que ante las dificultades de pago lógicas que había después del triunfo, decide escaparse con el tesoro de Lima y la nave, dejando a San Martín una situación muy incómoda.
Claro.
San Martín le dice a Bouchard si se anima a perseguirlo, por supuesto Bouchard,
que dice que sí,
número,
claro,
número
que
opuesto,
sí.
Y le dice que en realidad lo intima al capitán Cochrane a bajar toda la tripulación para que no haya ningún lastimado y que haya un duelo a cañonazos de barco a barco, ¿no? O sea, sigue Hollywood.
Ah,
¿no?
Es total, muy Hollywood. Es Hollywood.
Totalmente.
Total,
bueno,
total,
pero Cochrane arruga y se va. No alcanza a estar esa...
Ah.
Eso nos perdimos una escena de Hollywood maravillosa.
La podemos agregar.
Bueno, luego se convertirá en un importante colaborador de San Martín y de Bolívar.
Sí.
Y terminará viviendo en el Perú. Y muy curiosamente, su final, por eso es una película perfecta, porque este hombre que ha sido tan liberal, tan libertario, termina en una hacienda con esclavos y es asesinado por uno de sus esclavos que se rebela contra su jefe, ¿no?
No.
Es en 1837 en una de las haciendas.
Lo mata un esclavo,
entendiendo que su jefe era injusto con los esclavos, después de toda esa trayectoria.
De todo lo que
tan
había
loca
hecho.
Que tenemos, que no es el único caso de una persona que va a cambiar mucho al final de su vida, ¿no? Pero es una verdadera novela, la vida de Bouchard.
¿Muere grande?
Muere, sí. Bueno, no, no tan grande, ¿no? Con 50 y pico. Para la época, sí, 50 y pico, casi 60
pero
años,
sé que
¿no?
Cuando vino de Francia acá era
un tipo
chico.
Muy joven. Muy joven, pero ya muy experimentado porque había entrado muy de chico a la Marina y había hecho nada más y nada menos que la campaña de Egipto, esa campaña tan impresionante de Napoleón cuando traen la piedra Rosetta, todas
todo
esas
lo
cosas,
que hizo.
Todo lo que va para el Louvre, ¿no?
Claro, sí.
El famoso Champollion, ¿no? Así que es una vida realmente impresionante de novela, de un tipo que fue soldado de San Martín en San Lorenzo, que fue, bueno, este compañero de Brown, que hizo todo esto que contamos.
Sí.
Un imbatible, tipo, realmente cuando se sabía que venía él, la gente de los barcos
temían.
Incluso cuenta su capitán Piris, su segundo, que los malayos, ya cuando sabían que estaba Piris, algunos hundían el barco, otros se suicidaban o dejaban el campo abierto.
Solo por saber
solo
que, venía.
Que venía. Los malayos, que eran los piratas más bravos que había.
Y también tendría mucha no sé, dinero. Porque
sí,
con todo
buena,
que,
sí, una buena vida, ¿no? Pero tipo
si
que
se
no.
¿Se cobraba el tercio de cada
eso
una de
pude,
todas estas?
Lo pude disfrutar al final de su vida, ¿no? En el entretanto no paraba, estaba permanentemente en estos viajes que eran larguísimos y altamente riesgosos.
Y su Francia,
¿no?
La dejó olvidada.
La dejó olvidada y tenía esa memoria ahí de recordar y escribirse con muchos franceses y muchos que vinieron acá, como decía, que participaron después de las campañas de San Martín, ¿no? Kramer, hay muchas calles que recuerdan a franceses interesantes que se incorporaron a la lucha. Están muchos ingleses también.
Sí.
Gente que estaba muy decepcionada con lo que estaba pasando en Europa, que había pasado una etapa revolucionaria, una etapa de restauración, y venía en América a seguir con esa idea revolucionaria de aquel momento, ¿no? No eran exactamente mercenarios, ¿no? Eran tipos que venían por la idea, buscando un trabajo, pero con una idea, ¿no?
Claro.
Eran tipos combatientes de la libertad.
Una
¿no?
idea defendiendo esa idea.
Exactamente, ¿no? Y hubo irlandeses como Brown, franceses, ingleses, que vinieron a pelear a América y que lo harán hasta el fin de la guerra, que va a ser en 1824, ¿no? En la batalla de Ayacucho, o sea que son un largo periodo de luchas de estos guerreros importados, ¿no?
Y a Brown le debemos la costumbre de tomar el chocolate caliente los 25 de mayo, ¿no?
Sí, aparentemente, sí, así se dice.
Así se dice.
Es una de esas leyendas como la del dulce de leche que nunca podremos comprobar, ¿no? Que el pacto de Cañuelas, y hay mucho documento que ha sido disimulado porque a la gente le gusta la mitología,
claro.
Eso nació con Rosas y Lavalle, ¿no? Uh-huh. En ese encuentro, para mí muy tardío, 1829, y hay mucha crónica colonial que habla del dulce de leche, ¿no?
Sí.
Entonces,
no es que... O sea que no te dan los tiempos.
No te dan los tiempos.
No, incluso cuando comenté el libro de Balmaceda acá sobre la historia de las comidas argentinas, menciona justamente esa anécdota y lo imposible que hay cronológicamente de...
Y por supuesto ninguna exclusividad, porque hay dulce de leche en toda América Latina, ¿no? En México tiene un nombre muy particular que es cajeta.
Cajeta,
el dulce de cajeta. Sí. Es verdad.
Bueno, hay una cosa muy graciosa que el más famoso se llama... La propaganda es la deliciosa cajeta de las monjas.
Bueno, sí, es verdad. ¿En serio?
Perdón el horario, pero bueno, estamos hablando
de un postre. Hacen
es un postre.
Son monjas que producen ese dulce.
Está bien.
Igual es distinto el dulce de cajeta.
Sí,
es
más como un sólido.
Sí, un poquito más sólido.
Después hay en Chile, por supuesto, en Uruguay, obviamente, ¿no? En Colombia. Pero bueno, nosotros decimos que somos los inventores.
Es nuestro, ¿cómo no? Somos argentinos.
Nos encanta ser los primeros.
Claro.
Pero tenemos la gran competencia de Brasil, que nos primerían todos. Esperemos que no sea así el jueves, ¿no?
No.
Ojalá.
Nos dio unas estadísticas malísimas.
¿Sabes? Bueno, pero hay que ponerle onda. Que
sí, claro. Para última, los 7 días que estuvo la bandera argentina en California, ¿cómo, por qué finalizó?
Bueno, porque los españoles mandaron una fuerza tremenda a Bali Terrestre.
Pero el tipo
no es que pone la bandera y se tira panza arriba, mira, flanca la bandera. Él hace una campaña al interior de Monterrey, al cerrado de Monterrey, porque sabía que era una hacienda. A unos 100 kilómetros había 200 patriotas confinados, y los va y los libera, y los incorpora a su tripulación, ¿no? Asesina o ajusticia, como querramos, al dueño de la hacienda, hace un juicio sumario a todos los que habían capturado a estos patriotas, se lleva a los 200, se incorpora y se lleva 2 barquitos más, que van a tener esta flota nueva de esta gente que había estado presa, ahí en esa hacienda de Realengo, creo que era.
Qué bueno, Felipe, ¿eh? Ahora ya sabemos, cuando vayan por Bullard, tenemos mucha más historia que antes, ¿no?
Próximo recital.
Bueno, por nada, estaba en Luna Park, un lugar de luchadores.
Totalmente.
Sí.
Muy bien, excelente. Muchas gracias, Felipe.
Gracias a ustedes.
Hasta aquí, Felipe Piña.